Hola oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a lo que será una nueva sección llamada Fuera de Foco, el conflicto árabe-israelí y la manipulación mediática. Para guiarnos por este mundo, tenemos a Brian Acuña, al que ya han oído en otras entrevistas en Radio Sefaradí. ¿Qué tal, Brian?
¿Cómo van a todos los oyentes de Radio Sefaradí? Un gusto, como siempre, estar con ustedes.
Bueno, tú estás en Costa Rica y eres especialista en el tema de Oriente Próximo y por eso has incluso escrito un libro en el que se va a basar esta serie de programas, titulado de forma parecida, pero que empieza como Israel, Palestina y... ¿Cómo es el nombre del libro?
Sí, el libro se llama Israel, Palestina, del construccionismo del discurso y la manipulación mediática. Un nombre un tanto largo, pero... abarca todo lo que he querido reflejar dentro de este trabajo.
Y bueno, ¿y por dónde vamos a empezar?
Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con el tema de la manipulación del lenguaje, que tiene que ver con el tema del conflicto. Sabemos que el lenguaje no es algo que se mantenga plano, y en esto la dialéctica o todo lo que tenga que ver con el estudio del lenguaje también va a decirnos el mensaje directamente que nosotros queremos recibir. Uno de los especialistas en el tema del lenguaje era un filósofo ruso, un psicólogo ruso de apellido Vygotsky, que él decía que el lenguaje es una construcción social. Entonces, como esto es una construcción social, lo que nosotros digamos o la manera en la que nosotros recreemos lo que queremos decir respecto a alguna agrupación va a calar dentro del inconsciente colectivo. Entonces, cuando hablamos del conflicto israelí-palestino, o árabe-israelí, también en términos un poco más generales, y estamos en el tema de la propaganda, no es lo mismo cuando se menciona que son milicianos islamistas de Hamas, o de la Yihad Islámica, o del Hezbollah, a decir que son terroristas. En el cambio de una simple palabra, tenemos un contenido que por sí solo va a dar una impresión entre los que están leyendo. Del mismo modo, cuando se refieren a Israel, dependiendo de quién sea el que esté desarrollando la idea, puede que digan la entidad sionista, como pasa con una cadena iraní muy famosa ahora en Latinoamérica y en España, o que se digan el Estado de Israel, ¿verdad? Ya cambian un poco los contextos. Entonces, como vemos, hay un contenido ahí que por la simple manipulación de una sola palabra va a cambiar mucho la forma en la cual se logra ver ciertos aspectos dentro del conflicto, Jorge.
Bueno, este tipo de manipulación se da no solamente en el caso árabe-israelí, o sea, también cuando hay un enemigo del Estado, pues suelen aludir de forma eufemística, ¿no? O sea, utilizando algún sinónimo o palabra que quieren hacer equivalente para no decir, por ejemplo, si es alguien que se proclama como movimiento de liberación, pues no quieren darle ese título. Incluso ahora mismo con lo que se conoce como Daesh, era antes, ellos se autoproclaman Estado Islámico, pero mucha gente no utiliza esa categorización porque sería como otorgarles una categoría de Estado.
Correcto. Y te voy a comentar dos casos que aparecen dentro de mi libro. Parece propaganda hacia mi libro, pero en realidad es una fuente que me gustaría utilizar porque es donde yo pongo también algunas noticias que aparecen con estas terminologías. En el diario La Nación de Argentina, el 16 de mayo del año 2007, cuando estaba la guerra entre facciones palestinas o entre agrupaciones palestinas, la forma en la que La Nación en ese momento lo presentaba decía: se agravan en Gaza los choques entre las facciones palestinas. O sea, al utilizar facciones no se notaría de que haya nada grave. Sin embargo, estamos hablando de que en ese momento murieron 16 palestinos en los choques que se notan como normales en esa terminología de choque de facciones. Entonces, a la hora de construir ese titular, se fortalece lo que dice Vygotsky. ¿Y por qué lo digo? Hay otra noticia de unos cuantos años después, del 21 de agosto del 2014, lo hace Telesur, la cadena venezolana chavista, decía, Israel asesinó a 3 comandantes de Hamás. Vemos la diferencia. Al decir choque de facciones, aunque este supuesto choque de facciones haya ocasionado 16 palestinos muertos en la franja de Gaza, vemos cómo a la hora de utilizar el término Israel asesinó, ya se agrava un poco más la situación. Hablamos de muertes de 3 comandantes de Hamás, que de una u otra forma se podrían categorizar como muertes de militares, no militantes. Muy diferente, digamos, a los enfrentamientos que estaban entre palestinos y que ocasionaron una cantidad de muertos un poco superior. Obviamente, no vamos a decir que un muerto de un lado debería ser compensado con un muerto del otro, pero en cuanto a la idea de la construcción del titular, vemos cómo cambia, cómo se suaviza en el caso del enfrentamiento entre palestinos y cómo se agrava cuando se trata de Israel, el que está, digamos, dando acciones en contra de la agrupación Hamás, ¿verdad?
Bueno, y todo esto es sin desvirtuar del todo la noticia, porque están informando, mueren 3 personas o mueren 16 personas, pero la forma de contarlo es la que establece que la historia sea de un color o de otro, ¿no?
Sí, de hecho, hay otro tipo de estudio que es la semiótica, que es la que habla de los signos y las maneras en las cuales se representan los discursos. El propio Michel Foucault, que era también psicólogo en este aspecto, se especializó mucho en los discursos, decía que toda reproducción del discurso está controlada, o sea, hay alguien que controla el discurso y de esa manera es como lo va a presentar, porque esta persona o grupo que maneja el discurso lo selecciona, lo distribuye y utiliza ciertos procedimientos para poder dar una carga pesada a algunos aspectos propiamente del discurso. Y en el caso del conflicto israelí-palestino, en cuanto a la forma de expresarse de lo que está ocurriendo, es donde nosotros vemos muy cargado el tema discursivo. Y esto que solamente estamos entrando en la parte de cómo se presentan las noticias, la manera en la cual se expresan las noticias. Del mismo modo, va a depender mucho de la línea editorial del medio que se esté presentando. De hecho, un día de estos, creo que fue antier, se criticaba de que La Nación, pero en este caso sería La Nación de Costa Rica, no destacaba la situación que estaba ocurriendo de los ataques terroristas dentro de Israel y el que ocurrió también en Uruguay, sino que lo que estaban destacando era un tema de una reunión de Joe Biden con autoridades israelíes y decían que Israel se alejaba cada vez más de las relaciones con los Estados Unidos. O sea, no existía dentro de todo el diario, no se presentó ni una sola nota que hiciera ver de la situación que estaba ocurriendo con los atentados, tanto en Israel, que esto ya se ha convertido desgraciadamente en algo consuetudinario, y en Uruguay, que también hubo un ataque de corte antisemita, no se destaca por ninguna parte del diario, y sí, cuando se habla del conflicto israelí-palestino, por la línea editorial que está presentando el diario, lo que hacen es nada más pasar noticias que lo que hacen es como atizar más la leña en cuanto a una perspectiva, una percepción negativa acerca de Israel. No vamos a poner a Israel como la víctima completa de todo este tema, sin embargo, vamos a hacer honor a la verdad. La mayor parte de los medios de comunicación, principalmente en Latinoamérica o en los lugares de habla hispana, a la hora de abarcar el conflicto entre Israel y sus vecinos, lo que hacen es dar a entender de que el culpable de toda la situación ahí grave es principalmente Israel.
Eso es la manipulación a través del lenguaje.
Es la manipulación a través del lenguaje, exacto. Hay una práctica discursiva que también tienen un efecto ideológico, o sea que lo que van a hacer es fortalecer alguna perspectiva ideológica que se tenga. Entonces, ahora hay mucha fuerza en cuanto a los movimientos progresistas, liberales, que están a favor de los derechos humanos, y esto me parece maravilloso. Sin embargo, a la hora que nosotros vemos la forma en la cual ellos tratan de dar una opinión respecto al conflicto entre Israel y Palestina, entonces ya caemos en un gran problema. No era lo mismo, y en esto también hago una salvedad, hay una cuestión y un apartado que tengo también dentro del libro que escribí sobre paradigmas. Los paradigmas son pensamientos o ideas que se tienen preestablecidas y que cambian dependiendo de situaciones en particular. Que no era lo mismo tener un enfrentamiento entre Israel y los países árabes, como se conocía anteriormente el conflicto árabe-israelí, a tener ahora un conflicto entre palestinos e israelíes. Y le voy a decir en dónde está el cambio dentro de la construcción del discurso. Cuando era árabe-israelí el conflicto, estábamos hablando de un enfrentamiento entre naciones. Estábamos hablando de un enfrentamiento entre Israel contra Egipto, contra Jordania, contra Siria, contra los países vecinos. Cuando se pasa a algo un poco más local, a algo micro, tenemos un grave problema. Al ser Palestina, se destaca de que los palestinos no tienen ejército, al menos no formal, no tienen los recursos, están en una guerra desproporcional contra Israel. Entonces la perspectiva que se pueda tener del conflicto se va a agravar hacia Israel, porque el peso moral mayor lo van a tener los israelíes. Y de hecho, en la propia construcción del pensamiento palestino, se cree que lo que Israel está cometiendo es una grave violación a los derechos humanos, y de esta manera ellos lo presentan, a tal forma de que ellos no se ven a sí mismos y lo presentan al público de que no son terroristas o que no practican terrorismo, sino que lo que practican es resistencia. En una charla que tuve la oportunidad de estar hace un par de semanas, en la cual se presentaba un documental a favor de la causa palestina, uno de los que presentaron y que hablaron a favor de este documental, decían de que era tal el nivel de depresión que entraban los palestinos que lo único que les quedaba era ir a la cocina de la casa, tomar un cuchillo e irse a la frontera o a los checkpoints para tratar de asesinar a algún soldado israelí. O sea, esa era la perspectiva que ellos querían dar respecto a esta supuesta y todavía no declarada intifada de los cuchillos. Entonces, en el momento en el que se construye de esa forma un argumento y de esa forma se presenta la gravedad del tema, entonces sobre quien va a recaer todo el peso moral de lo que pueda ocurrir va a ser sobre la parte que tenga mayores recursos, en este caso es Israel. Y esa es la situación en la cual nos encontramos en la actualidad. El peso moral con el que corre Israel, a diferencia del peso moral con el que corren los palestinos, es diametralmente opuesto. Mencionaba una vez Gustavo Peretnik que qué era más peligroso, si un tigre o un gato, en cuanto al tema del discurso, ¿verdad? Entonces, más de uno se iba y decía que el tigre. Entonces, él explicaba de que no, que es más peligroso un gato porque usted lo ve tan tierno, lo ve tan pequeño, lo ve actuando de cierta manera que cree que esa es su forma natural de actuar, y cuando se da cuenta el gato ha logrado causar más daños que lo que un tigre puede ocasionar. Entonces la comparación me pareció bastante interesante y creo que así es como está percibiendo la opinión pública en cuanto al discurso que se ha construido el tema del conflicto actual, que categorizamos ya no de árabe-israelí, sino que lo categorizamos de palestino e israelí. Y de esto se han desprendido otra serie de argumentos, el argumento de que existe un holocausto en contra de las poblaciones palestinas, que eso lo podemos abordar en otro momento, también la idea del apartheid en contra de las poblaciones palestinas. Todo esto se ha construido respecto a este cambio de paradigma y a este cambio de discurso que hemos logrado construir una vez que los países árabes se dieron cuenta que a través de la vía militar no iban a poder terminar de vencer al Estado de Israel.
Uh-huh. Bueno, esto es lo que estás diciendo ahora al final. Es como no pueden vencer en el plano militar, están haciendo una guerra mediática.
Correcto. De hecho, tenemos otro inconveniente también dentro de la guerra mediática, que es la inmediatez de la información. No era lo mismo antes, cuando uno solo se informaba de los temas internacionales a través de ciertas cadenas de televisión o por medio de diarios de la prensa, ahora que lo que tenemos es una serie de propaganda de la inmediatez de la información. Entonces, hemos visto en el caso del conflicto entre Israel y sus vecinos de que se utilizan hasta fotografías de conflictos que no son directamente entre israelíes y palestinos. Entonces, por ejemplo, toman fotografías de lo que ocurre ahora en Siria y dicen de que es tal ciudad en Gaza. La otra vez vi una foto de un arresto de estos carabineros chilenos a un joven que se estaba manifestando y decían que era un soldado de Tzal. O sea, es una serie de situaciones que en la lucha mediática están tomando una ventaja increíble, a tal punto de que hay gente que está convencida y que yo creo que sinceramente ellos tienen un sentimiento muy, muy fuerte por la causa palestina, pero están siendo bombardeados con una serie de propaganda que proviene de las altas esferas del palestinismo, ¿verdad? Y que lo que quieren simplemente es lograr por la vía mediática y por la vía diplomática destruir al Estado de Israel. Tanto así que el propio programa, el BDS, el de boicot, desinversión y sanciones, es también parte de esta propaganda muy cargada de un tema lingüístico, muy cargada de objetivos metidos dentro de un discurso que nadie se ha sentado ni ha tomado la molestia de ver cuál es el contenido final. Porque al final, los tres artículos que componen el BDS, lo único que buscan es la destrucción de Israel. Muchos se quedan, principalmente en este lado del mundo, se quedan con el primer artículo, que es el que habla de que Israel debería regresar a las fronteras anteriores a la guerra de 1967, la línea del armisticio, pero no leen, digamos, los otros dos objetivos, que uno es el del retorno de todos los refugiados palestinos que se han multiplicado de forma inimaginable, y otro es también de restarle el carácter judío al Estado de Israel. Son parte de los argumentos y del discurso que está actualmente en la propaganda pro-palestina y que desgraciadamente los liberales y los progres no están viendo cuando tratan de analizar con la cabeza fría y el corazón caliente todo lo que ocurre en el Medio Oriente, principalmente en esta región. Y también, Jorge, perdón, y es también en un asunto de propaganda que usted ve que los medios de comunicación, cuando ocurre algo entre israelíes y palestinos, le dan un énfasis asombroso. Y veamos lo que ocurre en la frontera norte, en Siria, ¿no? Todo lo que está ocurriendo y la prensa no abarca tampoco con la misma fuerza que lo hace con el conflicto de Israel con los palestinos.
Bueno, vamos a seguir hablando y mucho de la manipulación mediática en este conflicto. Hoy hemos dado estos primeros pasos y definido cómo el propio lenguaje se convierte en un arma, en una frente de batalla que a través de los medios de comunicación pretenden deslegitimizar y tirar abajo la propia existencia del Estado de Israel. Vamos a seguir hablando de ello en próximas entregas de este Fuera de Foco, en el que vamos a analizar y desglosar junto a ti estas herramientas que utilizan para combatir en realidad la verdad y sacarla del foco, sacarla de la visión imparcial y objetiva de este conflicto. Muchas gracias, te agradecemos nuevamente, Brian Acuña, de que vengas en nuestro auxilio para ayudarnos a desglosar y mirar objetivamente lo que está sucediendo.
Muchísimas gracias a todos los de Radio Sefarad y esperamos seguir acá en contacto para seguir desmitificando un poco el tema que nos atañe el día de hoy.